I will keep this steak. Semana más a tu programa deportivo de Nova Onda. Esto es Algo Más Que Fútbol. Ya sabes que todos los viernes la vas a encontrar aquí en el 101.9 de tu frecuencia modulada y en www.novaonda.net. Y además nos puedes seguir a través de las redes sociales, a través de Twitch y el Facebook y todas esas cosas que tenemos modernazas hoy en día. Ya sabes que todos los viernes nos pasa a encontrar aquí de 8 a 9, de 8 y 10, pues es nuestra hora habitual, es lo que toca. Hoy tenemos nuevos contertulios rejuveneciendo el estudio. Y como siempre empezamos presentando los contertulios de la tarde. Y como siempre, señor Miguel Ángel Sánchez Iniesta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Y hoy tengo un invitado muy especial por parte del paisaje arbitrístico internacional, porque nos tiene que contar la liada de la semana pasada, la liada que va a haber esta. Señor Andújar Oliver, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Pues hoy vienes con ganas de contarnos, ¿eh?
Pues hablar.
En el micro número 2 esta tarde tenemos al señor Julio Tornero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y un invitado muy especial, esperemos que a partir de ahora quiera quedarse con nosotros telefónicamente o presencialmente, a ver si adivináis hijo de quién es. ¡Hugo Tornero, buenas tardes!
Muy buenas, aquí estamos.
Y un servidor, Fernando Luján, el que se presenta para todos vosotros, comienza la locura llamada Algo Más Que Fútbol.
Hoy en Algo Más Que Fútbol,
Pues hoy en Algo Más Que Fútbol empezaremos hablando de robos, del Albacete Balompié.
No lo sé.
Para seguidamente hablar de nuestro Atlético Albacete. Y como uno de nuestras chicas del Funda, hablaremos de la Champions, de la UEFA, de los últimos partidos de esta semana y del sorteo celebrado esta mañana. También habrá que hablar de la Conference League, que nos hemos quedado sin representantes españoles. Después del mundo del fútbol, hablaremos como uno de baloncesto del BSR Amiable Albacete, del Albacete Basket, del CB con Afanión Almansa. Hablaremos de motor, Fórmula 1, MotoGP, boxeo, rugby, MMA, ciclismo y cómo no, tendremos pues esas cositas modernazas, esto de la Kings League esa, que tenemos a un experto, aquí sabéis que cada uno es experto de lo suyo, tenemos a Andújar Oliver que sabe de arbitrajes, Julio que sabe de esas cosas de pegar palos y puñetazos y Hugo nos va a hablar de la Kings League, pues oye, hay que hablar de todo y yo de todo lo demás. Ahora sí, sin más dilaciones, comenzamos hablando del Albacete Balompié.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado, lo siento, no sabes.
Y empezamos hablando de ese Levante 0, Albacete Balompié 0. Partido celebrado el fin de semana pasado, el domingo, en Valencia, en las 6:30 de la tarde, en el Ciutat de Valencia. 0-0, bueno, pues podía haber sido otra cosa, pero el señor colegiado decidió que tenía que cargarse el partido la primera parte y así fue. De hecho, si nos vamos a lo que fue el partido, pues la cosa comenzó con un dominio del equipo visitante, es decir, de nuestro Albacete Balompié. Y buscaba, pues eso, presionar arriba, llegar con peligro al área rival, rápido, además, Levante, que sabemos que es un gran equipo. También intentaba crear ocasiones, especialmente a través de los balones largos hacia Buldini, un que había dado de cabeza durante todo el partido para los de Balompié. Y en los primeros minutos, pues ambos equipos se mostraban igualados, aunque el Alba lograba tener más presencia en el campo rival. El Levante tuvo un primer aviso con un balón parado en el minuto 3, pero el Alba seguía llegando peligro, llegando con peligro al área rival, como demuestra el tiro desde fuera del área de Juanma, que obligaba a Dani Cárdenas a intervenir. Casualmente, todos los que estamos en el estudio hoy estuvimos viendo ese partido en directo, Levante-Albacete. Miguel, primeros minutos, tirazo de Juanma desde fuera del área, un balón bombeado en el que el portero del Levante tuvo que estirarse para poder llevar la córner, ¿eh?
Hombre, la verdad es que fue una jugada y pues muy peligrosa y además que estábamos... la afición estaba súper enchufada, como bien fuimos.
Pero parecía un mini Belmonte aquello,
y,
¿eh?
Y claro, los jugadores se contagiaron con esos cánticos de nuestra afición y bueno, el Albacete salió con ese pequeño miedo, pero al final se fue metiendo muy rápido en el encuentro y ahí están las ocasiones y el buen juego que estaba realizando.
Hugo, tú que estuviste allí con nosotros, un Albacete Balompié que en los primeros compases no parecía que iba a ser dominado por el Levante, ¿no? ¿Cómo viste aquello?
No, hombre, pues la verdad sorprendió. Yo creo que el Albacete salió fuerte y nada, pues creo que pudimos dominar el principio del partido bien y aguantamos bien la primera parte.
Bueno, pues como bien decía Hugo, el Levante intentaba contrarrestar el dominio inicial del Alba y comenzaba a tener más posesión de balón. Sin embargo, ambos equipos cometieron bastantes faltas, lo que hizo que el ritmo de juego fuera algo irregular. La verdad es que hubo bastantes faltitas. El árbitro, yo para mí, tenía que haber sacado tarjetas anteriormente porque hubo faltas por parte del Levante que merecían tarjeta, pero bueno. En el minuto 23, Buldini tuvo una ocasión clara con un control y un disparo que no lograba materializar. Nos vamos ya al 32. El Albacete tuvo una clara ocasión de gol tras un córner que remataba Michael Mesa y que Alcedo cabeceaba bocajarro. Pero a partir de ahí la polémica se desataba. Michael Mesa, atención, a lo que vamos a contar ahora. Michael Mesa fue expulsado tras recibir su segunda cartulina amarilla por hacer, según el colegiado, una falta en la que a priori parece que no hace nada, y es que realmente no hace nada. En el campo, los que estábamos allí dijimos, buah, le ha tenido que decir algo porque no haya falta por ningún sitio.
No hay otra opción.
Sin ver las imágenes, todos pensamos lo mismo, la ha tenido que insultar, por eso la ha sacado a la segunda, Michael Mesa igual, bla, 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 bla. Pero cuando luego ves las imágenes, fue flagrante porque el jugador Michael Mesa recibe un patadón por detrás, lo levantan 2 metros, se cae al suelo. Yo dije, bueno, a lo mejor es que la patada que dice el colegiado que das cuando se está cayendo y se da la vuelta, a lo mejor con la bota le roza al otro jugador de Levante. No, no, para nada. De hecho, antes de que comentéis la jugada, deciros lo que
puso... Pero es que no
puso...
le he mostrado tarjeta, al...
No, no, al de Levante no pasó nada, ni falta, ni nada. Pero es que además, lo que pone en el acta el colegiado fue, en el minuto 42 el jugador Mesa Piñero Miquel, además lo pone mal, es decir, no sabe ni escribir el nombre de los jugadores, pone Miquel, no Michael, porque no es lo mismo Miquel que Michael, digo yo, ¿eh? Fue amonestado por el siguiente motivo: dar un golpe con el pie de manera temeraria a un adversario en la disputa del balón. Entonces el Albacete Balompié, con esta redacción del acta y con las imágenes de televisión, ha ido al comité y ha dicho, señores, ¿de verdad? Y entonces, lógicamente, el comité ha visto...
No, yo exijo al comité que lo metan en la nevera.
No, directamente, pero es que te digo lo que ha pasado. Atención, mensaje del Albacete Balompié: el comité de competición ha atendido el recurso presentado por los servicios jurídicos del Alba y le ha sido retirada la tarjeta a Miquel Mesa, que vio durante el partido ante Albacete y que no supuso jugar con 10 durante 56 minutos de este importante partido. Ahí dejamos ahí, metemos un poquito la cuña. ¿Qué es lo que pasa? Le quitan la segunda tarjeta amarilla, pero cumple ciclo. La primera que vio en el partido era la quinta, con lo cual no va a jugar contra la Granada, pero bueno, volvería limpio de tarjetas. Y contaros que el árbitro de ese partido, después de quitarle la tarjeta amarilla, después de ser revisada por el comité de competición, no va a tener neverazo.
Sí, sí, ahora va al VAR, ¿no? De no sé qué partido.
No lo sé, pero...
Sí. Es que me parece sorprendente.
Quiero oír opiniones. Quiero oír opiniones.
Una jugada no se mire en el VAR.
Mira, Fernando.
¿Una jugada?
Primero, lo de la incorrección en el acta, eso, ¿sabes qué?
Defecto de forma.
Defecto de forma. Pero y es que está. Además, lo dijo Julio Alonso, pita falta cuando ha dejado la línea de ventaja, porque el Levante tuvo una ocasión de gol. O sea, el balón... Una vez que le hizo esa entrada por detrás,
el del Albacete. Pero además sería falta a favor del Albacete. Esa es la primera.
Que era, ¿no?, de naranja o de roja, vamos, ¿eh? Y entonces sigue el Levante. Y luego pita una falta para poder sacar la tarjeta. Y luego ya, evidentemente, que se inventa
ahí
una.
Ahí se le fue de las manos.
Y luego, tercera derivada, no se le ocurre ir a consultar al VAR. Porque hay una regla que es estúpida, que dice que si es una segunda amarilla que es roja, no vas a revisarlo. Pues bueno, pues para mí es lo mismo. Si dejas un equipo con uno menos...
Es que si el VAR ve eso, debería haberlo llamado para haberle dicho, oye, que eso no es tarjeta.
Claro, pero es que en el VAR estaba nuestro amigo de Granada.
Claro. Claro. Claro, pero ahora contaremos lo que Andújar Oliver se va a inflar a contarnos cosas. Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero esto se está pasando de castaño oscuro.
Bueno, ha sido una primera toma de contacto de intentar, pues eso, que el Albacete no ascienda por posiciones, se meta mucho de lleno en la lucha por el ascenso. Y eso se va a estar viendo del domingo en adelante. Yo creo que mañana bueno, va a ser
mañana, ahora cuando contemos quién es el colegiado de mañana, veréis qué bien.
Y vamos a tener mucho ojo en el...
Bueno, ahora Andújar Oliver en el análisis del árbitro nos contará un poquito más. Y comentaros que después de esta expulsión, Albacete se quedaba con 10, casi el final de la primera parte. Y vino el gol de Buldini. En el añadido, anotaba el primer gol del partido, que a posteriori fue anulado por posición antirreglamentaria del delantero. Pues en el campo, casualmente, nosotros teníamos la línea del fuera de juego delante de nosotros.
Pasa tan rápido.
A mí me pareció que no era en ese momento, pero era muy rápido. Pero bueno, pasó hasta el VAR. Bueno, lo celebró la afición del Levante, pusieron su musiquita, como el VAR en segunda tarda, lo que no está escrito. Menos mal que al final anulaba el gol, porque realmente luego ven las imágenes y era fuera de juego. Así nos íbamos a la segunda parte, una segunda parte que se planteaba pues como fue. Una segunda parte que empezó con un gran ritmo, todo hay que decirlo. El Albacete había perdido a Miquel Mesa, como decíamos, por esta injusta expulsión. Y además el Albacete lo hizo bien, porque intentaba defender, pero salía con transiciones muy rápidas, con la velocidad de Ubasín. Y el Levante pues empezó a dominar el juego, pero un juego, como yo digo, indolente, de pases horizontales, de pases del portero al defensa. ¿Os acordáis del partido de la Copa del Rey del Madrid-Barcelona, que el Madrid, aunque hubiera hasta 3 días jugando, no iba a marcar gol? Pues yo tenía la misma sensación este día, porque el Levante llegaba mucho a las proximidades del área, pero no visteis ningún centro con peligro real o remates a bocajarro. No sé cómo lo visteis vosotros.
Bueno, la verdad es que yo pensaba que este partido, pues tarde o temprano, el Levante iba a marcar en cualquier momento, pero yo al final, viendo cómo el Levante intentaba de una manera o de otra, pero no se le veía tan enchufado como, no sé, el Levante que vino aquí, ¿no?
Hugo, ¿cómo viste tú esa segunda parte? ¿No la viste? No, pues estabas allí.
Se tuvo que ir.
A ver, esto guau. Tú sigues.
Pero luego lo vimos bien en las repeticiones. Y la segunda parte fue un evidentemente un Albacete encerrado, Pero escucha, tuvimos dos ocasiones al final.
Hombre, el míster lo hizo bien, ¿eh? O sea, los cambios los hizo bien. No renunció para nada a cualquier contra y poder marcar gol.
De hecho, antes de esos cambios que estáis comentando, Calleja, el entrenador del Levante, decidió hacer un cambio. Entraba Wesley buscando generar peligro a través de centros laterales, pero el Alba seguía intentando generar peligro mediante transiciones rápidas, como decíamos, y aguantando un bloque bajo en defensa, pero no es lo que hay. Y de hecho el Levante tuvo la ocasión más clara del partido tras golpear al palo y Ross sacar con el cuerpo un disparo de Wesley que iba a gol. Pero como bien decía, y nos vamos ya al minuto 80, en la segunda parte que se nos hizo súper larga, una oportunidad tras una jugada a balón parado que acababa con un tiro de Jetey rozando el palo de la portería de Cárdenas, que podía haber cambiado el signo del partido. Y la más clara, como bien decía vosotros, minuto 84, un robo en el centro del campo que Escriche condujo, pasaba Giovanni Bolívar, pero su disparo no fue lo suficientemente preciso y se fue por arriba, pero muy cerca del larguero.
Fue preciso, pero se le fue un poco alto. Yo creo que al final el Alba pues estaba enchufado de todas formas. El Alba iba lo que iba, sabía lo que tenía que hacer, defender.
Y intentar buscar una contra.
Buscar una contra y bueno, ya está. Hay que tirar pues, también. ¿Qué vas a hacer?
Así nos íbamos al final del partido. Pues un punto, agrio punto, porque yo creo que podemos haber ganado el partido si hubiéramos jugado 11 contra 11. El Albacete sigue compitiendo. Pero el Burgos perdía, el Albacete sacaba un puntito, ya distanciamos al séptimo con 6, a 6 puntos ya, que la cosa empieza a ser un poco seria, es decir, parece que estamos afianzándonos en esa sexta plaza. Y antes del análisis personal que tiene Andújar Oliver de lo que fue el colegiado del encuentro del Levante, ¿quién va a estar, señor Andújar, lo tiene usted en negrita, quién va a estar mañana en el Carlos Belmonte de Albacete?
Madre mía. Andújar, ven.
Andújar, pase usted, caballero.
Buenas tardes. Bueno, pues estoy sorprendido. La verdad que estoy muy sorprendido de la designación, ¿no? De mañana del colegiado, que será el señor Saguez Ocoz, que estará en el VAR. Y yo creo que uno de los personajes que no hay que mirarlo con mucha lupa. Porque
ese fue el que la lió, ¿dónde?
La en Granada.
Porque no la lió, pero bien, ¿no?
Expulsó de manera injusta a Boyomo y eso dictaminó mucho el ritmo del partido, que el Albacete también estaba compitiendo. El tema es que no intenten no poder disputar un encuentro de la manera legal.
Y a su opinión como ex-árbitro, el arbitraje en el partido del Levante, tras esta expulsión
va a ser muy parecido, el de mañana va a ser bastante parecido y cualquier acción... va a determinar el ritmo del encuentro. Yo creo que el Albacete, la afición lo va a mirar con lupa y es que va a ser un partido muy intenso, de mucho nervio, y yo creo que el papel del colegiado va a ser fundamental.
Bueno, pues esperemos que el colegiado lo haga lo mejor posible y no tengamos que estar otra vez diciendo
esperemos
lo mismo.
De hablar de un partido limpio, que gane el mejor. Es que lo que cualquier aficionado sueña en un partido de fútbol, porque que gane si el no, mejor, y que no gane ni el VAR ni el árbitro, que gane el fútbol.
Empezaré a pensar mal. Próxima jornada, Hugo, cuéntanos de nuestro Alba.
Próxima jornada, Albacete-Granada, a las 4 y cuarto, el sábado, en el Carlos Belmonte.
Clasificación del Albe del Granada.
Tercero con 54 puntos.
¿Y el Alba?
Sexto con 51 puntos.
¿Y si gana el Alba mañana?
Nos ponemos ya... Cállate que me estoy poniendo nervioso ya. Venga,
pillamos,
no inventes.
Pillamos a Granada.
Pillamos a uno, aquí uno a uno. 1-1.
1-1, ¿eh? Sí. Vamos ahí.
Poqueta a poqueta.
Vamos a hacer historia este año, de veras.
Bueno, seguimos hablando del mundo de Albacete Balompié. Hablamos ahora de la preferente de Castilla-La Mancha, de nuestro Atlético Albacete. Atención, Campillo 0, Atlético Albacete 1. Triunfo importantísimo de los de Chus Fernández en un campo muy complicado. El gol de Alonso en la primera mitad sirvió para traer los 3 puntos. Albacete, Tommy daba el susto en la última jugada del encuentro tras quedar groggy tras un fuerte choque, pero al final no pasó nada. Y ojito, los de Chus Fernández alcanzan los 71 puntos. Mantienen las distancias con Huracán y San Clemente, que tampoco fallaron, y suman 63 y 61 puntos respectivamente. Pero ojito, que al tercero lleva ya 10 puntos. Próxima jornada, Miguel, cuéntanos.
Pues nada, va a ser este próximo domingo a las 12 y media en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. El Albacete, que ocupa la primera posición con 71, y se enfrentará a nuestro vecino La Roda, 14º, con 28 puntos.
Julio, hablamos ahora del Fundación Albacete, de esta primera federación femenina. Alba, Fundación Femenino 0, Dux de Logroño Féminas 2. Cuéntanos.
Bueno, pues
como derrota, siempre. Derrota clara del Funda, que no acaba de engancharse y que, como sigan esta dinámica, lo va a pasar mal, ¿eh? Lo va a pasar mal para el final de temporada. Así que dos errores y dos goles, un partido que dominamos en la primera parte y al final el partido pues se nos fue de la Ciudad Deportiva.
Tú como siempre, pendiente de todo. Hugo, próximo jornada de nuestras chicas, cuéntanos.
Próxima jornada, Athletic Club Féminas contra los de Fundación Femenina, de clasificación del Funda, décimo con 28 puntos, y los clubes de Féminas, 14 con 18 puntos.
Recordaros que el partido será este domingo en Tierra Bilbaínas a las 4 de la tarde. Venga, Julio, a ver si miras el guión y estás atento, ¿vale? Venga, quiero un resultado por comentarista. Empezamos por Miguel. Champions League, ¿resultado esta semana?
Bueno, pues Nápoles 3, Eintracht de Frankfurt 0.
Oporto 0, Inter 0.
Real Madrid 1, Liverpool 0.
Y City 7, Leipzig 0.
Citizen.
Madre mía, el City, la Virgen y Dios.
¿Qué repaso? Jalan 5.
Bueno, pues nada. Comentar qué ha pasado el Nápoles, qué ha pasado el Inter, qué ha pasado el Madrid. Y el City, por supuesto, después de ese, vamos, set y medio que le ha metido al Leipzig, pues ya estamos. Venga, vamos a hacerlo igual, ahí si estés pendientes. Esta mañana ha sido el sorteo de la Champions. Y ojito, contaros. Uno de los emparejamientos. City Bayern.
¿Pero quieres que siga o hable del City Bayern?
Sí, casi, luego hablamos.
Sigo, vale. Las fechas.
Madre mía, ¿cómo estáis?
Benfica Inter.
Real Madrid Chelsea.
Y Milan Nápoles.
Se da la particularidad de que los tres equipos italianos van por el mismo cuadro, con lo cual va a haber seguro un equipo italiano en la final. O sea, bueno,
sí, con Benfica, una probabilidad. Sí,
bueno,
sí, pero una
con la semi. Bueno, la semi seguro hay en italiano, la final puede ser que también.
Sí, pero este año sí.
El lado del cuadro, ojito, el Madrid, Chelsea y Bayern City van por el mismo cuadro, con lo cual el que gane de cada partido se enfrentan en semifinales. Y el otro lado del cuadro, yo sinceramente, para mí, los tres cocos, que son City, Bayern y Madrid, de los tres, el que pase,
cualquiera,
tiene la Champions. Cualquiera. Así de claro. ¿Me diríais lo que queréis del Nápoles, que está, que se sale? Cualquiera. Al final,
no,
esto.
No, sí, sí.
La Champions es saber competir y saber tener oficio. Y el Nápoles no lo tiene. El Milan hace ya mucho tiempo que no es el Milan de siempre. El Inter igual. Y el Benfica, pues, ¿qué queréis que os diga, señores? Estarán jugando muy bien a fútbol. Pero yo, sinceramente, el equipo de esos tres cocos, no sé qué opinéis vosotros. Cualquiera de los tres que llegue a la semifinal y final, yo creo que tienen la Champions hecha. No sé qué opinéis vosotros.
Bueno, son favoritos. Está claro que son los equipos más fuertes de sus ligas. Y bueno, pues ya se verá. La Champions también es muy competitiva, pero también puede dar alguna sorpresa.
Bueno, contaros que los partidos de ida serán el 11 de abril y el 12 de abril, martes y miércoles. La vuelta, 19 de abril y 18. Julio, cuéntanos.
No me gusta nada que el Madrid juegue primero en casa.
Ya, eso es lo malo, porque
en las últimas temporadas siempre ha sido al revés y al
puede
revés.
Ser que este año sí, no.
El
salga.
Año pasado le tocó el
no, todos
el
los
City
partidos
respectivamente otra vez, ¿no? Sí,
sí. Y París también allí.
Pero fue partido de vuelta.
Todos en el Bernabéu, claro, esa es la historia, claro. Miguel. Es que eso es lo malo.
Bueno, no, pero yo creo que el Real Madrid sabe manejar también.
Bueno, ojalá, Dios te oiga. Comenzamos con Hugo hablando de la UEFA Europa League. Resultado de esta semana.
Betis 0, Manchester United 1. El coche.
Fenerbahce 1, con un botellazo, creo.
No, un mecherazo.
Al portero Sevilla.
El segundo agresión que le hacen en el
Londres. Lo estuve viendo, el encuentro. Alucino. Y bueno, pues.
Bueno, Turquía, ¿no?
1-0 al Sevilla. Y Fenerbahce seguirá jugando en competiciones europeas.
Vale. No.
No, Julio, estás ahí.
No, digo, quiero ser el año que viene. Que
no, vale,
no
vale.
No sancionar
vale.
Ni nada.
No, no, qué va, eso está olvidado ya.
No sancionan al Barça.
El árbitro
no sanciona a nadie.
El colegiado no suspendió el encuentro, que lo tenía que haber suspendido. Pero.
Pero bueno, es lo normal.
Miguel, último resultado.
Y el último resultado, Real Sociedad 0, Roma 0.
Cero.
Es verdad, le anularon el gol a...
Sí, por un lado.
Sí, me he acordado, sí. 0-0.
Venga, comienzo y me seguís. Sorteo de la UEFA Europa League de esta mañana, Juventus Sporting de Portugal.
Manchester United, Sevilla Club de Fútbol.
Feyenoord, Roma.
Bayer Leverkusen, Unión...
SG, como se diga.
Unión SG.
San Gili...
Unión de Sevillano...
Esos son franchutes, Julio, es lo que sabes tú cómo se pronuncia.
Que es un equipo recién ascendido a la primera división francesa, lo mismo el otro día.
A otra milonga.
Pues como el Alavés en sus tiempos, escucha, ¿os acordáis?
Escuché el otro día que el Manchester United lleva 5 o 6 años, no recuerdo, son 5 o 6, perdiendo... en todas las fases de la Europa League con un equipo español. Este año se ha cargado a 2.
O Champions, ¿no?
Pues, nada, yo creo que es el gran favorito, ¿eh?
Pero creo que...
No, a mí que el Sevilla le va a meter los pelos para adentro, pero...
Yo creo que es el gran favorito, el Manchester United, junto, podríamos decir, o la Roma o la Juve. Es que el escalafón de... Claro, comparado con la Champions, es que hay diferencia, ¿eh?
Yo creo que el espíritu del Sevilla, mira que me cae a mí el Sevilla, que soy más bético que...
Sí, pero el Sevilla, claro, tiene ahí la Europa League en las venas. Pero bueno, yo creo que se lo van a cargar.
Bueno, y para terminar competiciones europeas, Miguel, la sorpresa, pero sorpresón, en la Conference.
Sí, cuéntanos. Villarreal 0, Anderlecht 1. Al final el Villarreal, pues...
Quique Setién cantándole vete ya, etcétera, etcétera. Han dicho que la familia Roth no lo va a echar porque no son de echarlo así. Van a dejar que termine la temporada y os dirá, pero...
La filosofía de Quique siempre va a ser intentar jugar bien al fútbol y perder.
Seguimos hablando de fútbol, en este caso de la selección española. Convocatoria de la selección para los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa, que España va a disputar ante Noruega el 25 de marzo en Málaga y ante Escocia el 28 de marzo en Glasgow.
Contra
la Haaland, lista.
Contra Haaland.
Ojito, os cuento la lista y me comentáis lo que opináis. Empezaré por Hugo, a ver qué opináis de si para vosotros os parece bien o falta alguien o no falta. Porteros: Kepa del Chelsea, Robert Sánchez del Brighton, David Raya del Brentford. Defensas: Gaya del Valencia, Valde del Barça, Laporte del City, Íñigo Martínez del Bilbao, Nacho del Real Madrid, menos mal, David García de los Osasuna, Pedro Porro del Tottenham y Carvajal del Real Madrid. Centrocampistas: Rodri del City, Zubimendi de la Real, Gavi del Barça, Merino, Mikel Merino de la Real Sociedad, Fabián del PSG, Ceballos del Madrid y Pedri del Barça. Me encanta este centro del campo, que disco le digo. Y delanteros: Morata, Dani Olmo, Nico Williams, Brian Gil, Oyarzábal, Iago Aspas, José Lu y Gerard Moreno. Opiniones, Hugo, ¿qué te parece esta convocatoria? ¿Te falta alguien? ¿Te sobra alguien?
Pues a mí me parece bien. En portería...
Parece que está lo más flojo, ¿no?
De Gea yo creo que hubiera podido entrar por David Raya, yo creo. Pero todo lo demás, así vista rápida, pues yo lo veo bien. ¿Qué opináis?
¿Y tú que eres de tu Barça? ¿Te faltan muchos del Barça?
Pero no echo de menos, ¿eh?
No, claro, porque Ansu Fati no está, Eric García no está, pero no está ni para el fútbol ninguno de los dos.
Sí,
no,
pero
no.
Están los tres que yo creo que ahora mismo están, y Hugo lo sabe, en que, forma, que son...
Ya está.
Valde, Pedro.
Bueno, si es que...
Mamar de eso no te podrías llevar porque están para jugar y están haciendo un muy buen nivel, pues yo...
Eso ya lo veo venir, pero bueno, ya está mayorcito y...
No está mal. Yo
Miguel,
que...
¿qué echas en falta? De Gea, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Hugo.
Aparte que De Gea, hombre, yo creo que De Gea ahora mismo está en uno de sus mejores momentos también. Sí. Y en la línea defensiva, pues bueno, se nota que no tenemos lateral derecho, nada más que Carvajal en España. Sí, no tenemos ningún lateral
Pedro
derecho.
Pedro Porro,
¿no?
¿Eh?
Ojo Pedro Porro.
Pedro Porro,
sí,
¿eh?
Pero que...
Pedro Porro está que no, se sale. O sea, no. Yo no me extrañaría, como bien comentábamos antes de entrar en el programa, que Carvajal está de aquella manera, pero yo...
Sí, pero
yo
Carvajal
para mí
está ya
Carvajal
en su manera, pero
en su
deberíamos de tener otro lateral derecho.
Claro, claro. Pero es que la línea más floja de España, yo creo, en los últimos años es la línea defensiva.
¿El mejor lateral derecho de España ahora mismo quién es?
Ya estamos. Si vale para todo, lo puedes poner de utillero, así, tu marido Nacho.
Álvaro Rodríguez.
Hombre, claro, tú verás.
Hombre, claro, por supuesto.
Es un lateral de primera división.
E Higinio de ese Pichichi.
No, no. Y yo en el medio campo me llevo a Ricky, pero vamos,
el centro del campo para mí es uno de los mejores centros del campo en mucho tiempo.
Es lo que te iba a decir.
Estoy muy forofo.
En mucho tiempo.
Desde la época de Iniesta y compañía, ojito que este centro del campo me...
Y
muchos
estamos
quilates
de, estamos, ahí, ¿eh? Yo creo que este entrenador no me está disgustando. Se está dejando de lado mucho el ya vamos a intentar jugar al tiki-taka, vamos a jugar al fútbol y atacar. Y yo creo que esta selección...
A mí, personalmente, me gusta.
El retorno de Iago Aspas también.
Exactamente, me encanta lo de Iago Aspas.
La calidad vuelve arriba. Vuelve la calidad.
El carácter que le va a dar a la selección, fenomenal.
Y aparte que es bueno también llevar veteranos. Bueno, pues abarcamos el mundo del fútbol. Para hablar de baloncesto, muy rápidamente, Grupo Alega Cantabria, CBT 74, Buena Arenas Albacete Basket 80. Nueva derrota de nuestro Albacete Basket, esta vez ante Cantabria. El próximo partido, mañana sábado, 7:30. Partido importantísimo. Ese Buena Arenas se enfrenta en el pabellón del parque contra Club Ourense Baloncesto. Ojito, estamos decimosextos, 5 victorias, 18 derrotas. Y el... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?
¿74-80?
¿Y qué he dicho?
¿Ha perdido entonces el Alba?
No, bueno, al revés, 84-80. Sí. Es que era, exacto, que ha perdido el Albacete. Perdón, que lo he puesto al revés, vale, perdonadme.
Te he perdonado.
Gracias por la corrección, ¿eh? Bueno, pues lo he dicho, un Albacete Vázquez que está, decimos esto, con 5 victorias y 18 derrotas. El Ourense, 13º, 7 victorias, 16 derrotas. Ojito que este es el que marca el descenso, con lo cual hay que ganar sí o sí mañana. Partido vital, porque de ganar te quedarías a una victoria de ellos, y si como pierdas son 3 ya, que eso va a ser una losa muy grande. La sorpresa saltaba en esta Leboro, con el CB Almansa con Afanion. Asaltaba el Wizzing Center, ganando Estudiantes 75-78. Aún así, no deja de estar metido en problemas CB Almansa. Próximo partido también mañana sábado, 7 de la tarde, en la Bombonera, en Almansa. CB Almansa con Afanion, 12º, 7 victorias, 16 derrotas contra Ojito, equipazo Leima Coruña, 4º, 16 victorias, 7 derrotas. Y hablamos ahora de uno de los mejores equipos del mundo. Ojito lo que estoy diciendo. Uno de los mejores equipos del mundo en baloncesto en silla de ruedas. ¡Cómo no! BSR Amiable Albacete. Este fin de semana pasado se celebraba en Albacete, en el pabellón de Lepanto, esos cuartos de final de la Champions, donde el Albacete vencía 80-36 a Iconi Gran Canaria. Vencía en el segundo partido 55-86 a Galatasaray. Y en el último partido del día contra... Del fin de semana, contra uno de los mejores equipos de Europa, contra el RSV Landil, se jugó en el primer puesto de este grupo B de la Champions Cup, ganaba 74-65. En esta ocasión, Philip Pratt fue el jugador más destacado por parte del bando manchego, anotaba 20 puntos, 7 rebotes y 17 asistencias. Como decíamos, BSR primero, Landil será segundo, y en tercero ha quedado Galatasaray, que se imponía 82-70 a Iconi Gran Canaria. Ahora sí, hablamos de la Kings League, que hablamos antes de meternos en más cositas. Piqué ha dicho que la va a liar, y ha dicho yo la lío, y la voy a montar aquí la de Dios. Vamos a llenar el Camp Nou, que la gente decía, no,
hay costumbre de liarla.
Personas, está, no sé qué, no, va a llenar el Camp Nou, va a haber una final a lo grande, rollo show en Estados Unidos, con actuaciones, bla, 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 bla.
Cuéntanos, Super Bowl,
Hugo, cuéntanos qué es lo que va a hacer nuestro amigo Piqué, la va a liar parda.
Rápidamente, la Final Four se celebrará el 25-26 de mayo en Camp Nou, con seguramente 90.000 personas ahí lleno.
Madre mía.
Para ver esos partidos. Y se podrá ver en Twitch para todo el mundo.
O sea, que va a haber aquí lío.
Más, más el seguimiento, que bueno, me decía Hugo que está calculado que más o menos un millón de personas está siguiendo las jornadas un poco de que está viendo, pues imaginaros la Final Four. O sea, estamos hablando de que solo un Madrid-Barça, o un Madrid-Atleti, o una final del Mundial tiene más seguimiento ahora mismo en redes que esta cosa.
Oye, ¿creéis que al final en la Kings League se meterán los propios clubes de fútbol?
De momento no.
Yo creo que en un futuro...
Decir, Real Madrid, Barcelona, vamos a ver. Atlético de Madrid,
igual que han hecho los equipos de eSports. Han hecho equipos de eSports, los equipos de la Liga Española, todos tienen su equipo de eSports. Esto al final hará un equipo.
Sí, el tema es también el lema publicitario.
A lo mejor el Barça, cuando le pongan la multa del caso Negreira, pues se tiene que ir a la Kings League.
Por eso. ¡Ah!
Abierto.
Vale, cuéntanos, Hugo, más cositas.
Los jugadores de los equipos que llegan a la Final Four, obviamente, estarán alojados en el Hotel Hilton en Barcelona y saldrán a cenar a la ciudad esportiva del Joan Gamper por la noche.
Ah, pues muy bien, claro.
Muy
pues
guay para ellos.
Claro, porque... si esto es festival, si esto como es un show. Pues...
agua con gas para cada uno.
Vale, ¿y quién va a presentar aquello?
Pues Cristinini.
Y una... para los que somos ignorantes, ¿quién es Cristinini?
Pues nada, una streamer bastante conocida también, que presenta eventos de...
Bueno, de este tipo, ¿no?
¿Conocéis la velada que hace Ibai? Que son...
Sí, bueno, sí, sus
pues
movidas.
También,
sí.
Eso también lo ha presentado ella.
Pues nada.
Yo que tengo dos hijos.
No me da tiempo.
Eso sí que es una velada.
Vale, cuéntanos.
Los jugadores llegarán en un autobús de la Kings League escoltados por la policía, o sea, por los mozos de escuadra.
Sí, pero eso lo van a hacer para que parezca que es como fútbol profesional. Porque a los jugadores de la Kings League no hace falta que los protejan, porque pues no. Por mucha gente que le siga las redes sociales, todavía no llego. Sí, vamos,
pero mira,
digo yo, ¿eh?
Pero mira los precios.
Y ojo esto. Piqué y los cuatro presidentes que llegan a la final llegarán en helicóptero.
Pues showman, si esto es show. Vamos a ver, ¿y cuál es la gracia de que llegue el tío en helicóptero? El Ibai, por ejemplo. ¿Que no se hunda el helicóptero por lo que pesa el colega o cómo va esto? No, pues digo, por las 7 toneladas que pesa, a lo mejor. Te pregunto, ¿eh? Vale, cuenta. ¿Y ahora qué?
Pues ahora la goma, yo creo, que son los...
Eso, esa es la idea.
Son la, pues... pues va a haber una batalla de gallos, como no sé cómo que lo, se llama aquí o todo eso.
Freestyle,
sí.
De los raperos estos.
Ah, sí, eso está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Es muy entretenido.
Pero lo bueno que son cuatro muy conocidos. Están entre ellos Gazir, Skone, Chuti y Bennett. De los cuales Bennett salió campeón hace poco de la MLF. De la M.
Y pasta que les va a pagar poca de pique, ¿no? Seguro por estar ahí.
Joder, creo que.
Yo eso lo seguí la última vez. Y es digno de verse, ¿eh? O sea, un duelo de esos de cuatro minutos entre dos de los mejores.
O sea, en YouTube salen muchos vídeos de.
Sí, sí.
Vale, y aparte de esta gente, ¿quién más va a cantar?
Lali Espósito, una actriz argentina. Y Tiago PCK.
¿Y a Shakira no han invitado al evento? ¿Para que cante algo? No sé. Patitos como tú, como dice mi hija.
Hombre, si contratas a Shakira, vendería el triple ya. De
tal vez el acústico. Tiene a 7 Cannons.
¿No te gusta pique de negocio? Pues contrátala.
Tal vez en la Queens League, que está previsto para dentro de poco. La Queens League.
Y mírala.
La versión femenina.
No, si esto ya, sabéis que el rollo americano funciona y la pasta es la pasta. Bueno, pues esperemos. Espero que no estés informado de lo que va a pasar en esa Final Four, de toda la movida y todo el show business que se va a montar alrededor. ¿Qué?
Yo me he quedado con que viene Cristina Aguilera, ¿no? Que es la que presenta.
Sí, Cristinini.
Y que
el Ibai viene en
y viene
en
Paris Hilton.
Y viene en un helicóptero en un reforzado, bueno, por si se cae.
En un hotel.
Ibai va a ir en un helicóptero solo, por el tema del peso. No, rápidamente a lo de motor, de MotoGP. Vamos a hablar del test de Portimao que hubo la semana pasada y al final está cumpliéndose lo que ya decíamos. Honda no cumple con Márquez y Bagnaia está intratable. El de Repsol Honda mejoraba por 1,392 milésimas su registro del día anterior, pero solo le dio para escalar al 14º puesto, a 0,8 décimas del campeón, que pulverizaba por 7 décimas su récord de 2021. El flamante campeón del mundo de MotoGP se ha salido del mapa en este test de Portimao y lo finalizó con un nuevo récord de pista, siendo además el único capaz de superar la barrera del 1.38. 1.37.9 de Pecco pulveriza el 0.7.57, el récord que él mismo tenía en el trazado de larga desde el 21. Una barbaridad. Márquez no está bien porque Honda no está rindiendo y fuera de los 10 primeros puestos se quedaron Viñales 12º, Joan Mir 13º, Márquez, como decíamos, 14º, Rins 15º, Raúl Fernández 16º, Paul Espargaró 18º y Augusto Fernández 22º. ¿Y por qué decimos esto? Porque el próximo fin de semana, no este, volverán los motores de MotoGP al Mundial con el Gran Premio de Portugal. Nos vamos a hablar de lo que todo el mundo le interesa, ni Kingsley, ni Twitch, ni cosas de esas. Está vendiendo las camisetas de Aston Martin como si no hubiera un mañana, señores. Está la cosa desbordada. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 está siendo una locura gracias a la irrupción de Aston Martin en este pedazo de campeonato. Contaros que nos vamos a ir al Gran Premio de Arabia Saudí.
Jeddah.
Eso es Jeddah.
Parece que llevan allí toda la vida. Bahrein, Qatar.
Sí, está todo el rato allí. Tras el espectacular.
Se empieza a llover ya y se viene a
todo. También las BMA.
Todo allí.
El pádel también, el pádel.
Málaga también. Vale echar arena en la pista de pádel también.
Bueno, tras el espectacular arranque de campeonato que tuvo lugar en Bahrein, la Fórmula 1 recala en Arabia Saudí, donde se va a disputar la segunda carrera de este año 2023. El circuito de Jeddah, como decís, acogerá una cita en la que habrá que ver si Fernando Alonso es capaz de repetir el éxito cosechado en la anterior carrera. El bicampeón firmaba en su estreno con Aston Martin su podio número 99. Many, many things I love so new. Contaros que este gran premio no tiene mucha historia, ya que los precedentes son solo dos. En el 2021 ganaba Lewis Hamilton. Aquella carrera estuvo marcada por el increíblemente tenso duelo que sostuvo con Max Verstappen, mientras que el año pasado el neerlandés se impuso a Charles Leclerc. Ya han comenzado los entrenamientos libres. De hecho, hoy viernes hemos tenido los 1 y los 2. A las 2:30 teníamos los libres 1. ¿Dónde? ¿Qué ha pasado, Miguel? Cuéntanos.
Pues Alonso ha quedado segundo.
Vale, pues venga, para el suflé, vale, ¿no? Para subir un poco el suflé.
Detrás de Max Verstappen, que es el gran favorito, es intratable. Los libres dos, en los libres dos, perdón.
Es verdad, está mal, lleva razón.
Que ha sido de los libres dos de esta tarde.
Estábamos hablando de que Fernando ha quedado tercero en estos primeros libres de Lleda, Sainz ha quedado séptimo, y en los libres dos, Hugo, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
Eso que ha pasado, yo tampoco lo sé, la verdad. Se ve un mal ritmo de Ferrari y han quedado pues noveno y décimo, o sea... Fatal.
Tío, con un Alpine cuarto.
Y Mercedes. Pero fatal. Alpine,
¿no? Y Mercedes atrás también, ¿no?
Bueno, Russell apoya a Oscar ahí quinto puesto, pero es que Hamilton décimo primero.
Está siendo un inicio
estamos
mundial.
Estamos dando favoritismo a Fernando Alonso para conseguir otro podium más.
Es que como sigue así la cosa, de que momento estas primeras carreras, la lucha va a ser entre Red Bull y Aston Martin, ¿eh?
Sí, pero que Hulkenberg haya quedado.
Es que tiene pinta esto.
Es que a Mercedes ni está ni se le espera, y Ferrari ya ha visto los problemas que está teniendo con el coche.
Sí, sí, yo le venía diciendo a Hugo que... Con Fernando siendo el segundo coche de la parrilla, vamos a hacer, o sea, primero Red Bull y después Aston Martin.
Dar muchas vueltas en las carreras y puede haber abandonos, puede haber historias. Y ojito que Alonso va a competir, aunque, yo coño, el primer año de Renault, no sé si era, bueno, tú no te acordarás porque eras un niño muy pequeñito, o lo mismo, no habías nacido, creo que no habías nacido. El primer año de Alonso, yo sí me acuerdo porque era jovencito, pero lo vi, el Renault. Era parecido al Aston Martin de este año, era un buen coche, pero no era de primer nivel.
Alonso estuvo.
Salía bien, ¿te acuerdas?
Estuvo a rebufo de Schumacher y consiguió ganar el mundial gracias a esperar oportunidades. El mundial es muy largo.
Yo veo.
Se pueden romper los coches, pueden haber accidentes, pueden haber safety car, puede haber de todo, ¿eh?
Evidentemente, a mitad de temporada puede haber. Un Mercedes puede ponerse arriba, un Ferrari arriba. Pero si esta es la dinámica, yo veo a Fernando ganando varios grandes premios y sacándose un buen porrillo de podiums, ¿eh?
Miguel, libres 3, ¿cuándo va a ser eso? Claro, si no estáis pendientes del guión, mira que lo digo.
Ahora mismo, pensar. Fernando.
Pues a 2:30.
Bueno, pues ya no lo
venga,
dice.
Venga, ya está. Los libres 3 mañana sábado a las 2:30 del mediodía.
¿Y clasificación?
La clasificación el sábado, también mañana, a las 6 de la tarde.
¿Y
ahí.
¿Y la carrera?
Pues el domingo a las 6. O sea, no lo perdáis.
De momento tenemos horarios decentes para verlo, ¿no? Desde
sí, muy decentes. O sea, el domingo va a ser un día espectacular. Mañana, fíjate, el alba y luego la clasificación. Y el domingo, tranquilamente, a las 6 de la tarde.
El domingo, cuando acabe la carrera, clásico.
Bueno, eso sí lo tenemos que decir al final del programa. Hugo, pronóstico para esta carrera. ¿Quién para ti? Primero, segundo y tercero. Venga, rápidamente.
Hombre, el primero yo creo que está claro. Verstappen sigue dominando y va volando.
Sí, ¿seguro? Pero si pones a Fernando Alonso en un Red Bull, te digo yo que hace 1:19.
Joder.
En vez de 1:29.
Segundo, seguramente Checo. Y tercero, yo también voy por Alonso.
Vamos. Julio, pronóstico para esta carrera.
Primero Alonso, segundo Verstappen y tercero Checo.
Lo que yo te diga, deja de...
Julio busca una sorpresa. Bueno.
Está echando la
guirela y con matices.
Hablamos la semana que viene.
Venga, a ver si es verdad. Miguel.
Bueno, yo creo que más Verstappen, si no le falla el coche, que no creo que falle, será el que gane la carrera. Y Fernando Alonso. Y es que yo veo la misma, el podio en el de hoy, lo libre de hoy. Vale, Verstappen, Alonso y Checo Pérez.
Igual que Miguel, lo he pensado antes de empezar a hacer la porra. Primero Max Verstappen, porque a no ser que tenga... En este circuito suele haber safety car, ojito que este circuito es complicado. Sí. Si no pasa nada raro, primero Verstappen, segundo Alonso. Yo creo que puede llegar, porque Checo Pérez no es tan fiable como Alonso y Checo Pérez tercero. ¿Sí o no, Hugo?
Sí. Puede pasar cualquier cosa.
¿Has visto? Julio, rápidamente, que se está esto emocionante. Torneo de seis naciones de rugby. Esta jornada número 4 pasó una cosa muy extraña. Vamos a empezar hablando de ese Inglaterra-Francia. ¿Qué pasó ahí, macho?
Pues creo que es la mayor paliza de los últimos 60 años. O sea, y además en casa de Inglaterra.
Bueno.
Inglaterra 10, Francia 53. Una humillación que puede dejar tocada a Inglaterra para el Mundial, porque sabemos la rivalidad que hay entre ellos.
Efectivamente.
Y vamos, de Francia descubrió todas las carencias del equipo inglés. Y luego en el otro gran partido de la jornada, que hablábamos mucho de las posibilidades de Escocia de pelear el título, le dio guerra a Irlanda, pero la verdad es que Irlanda está muy muy superior en los racks, en las melees,
a nivel
físico.
En el otro partido te defraudó la churri, porque sí, estaban en todo lo suyo y Gales sacó un poco de casta.
Bueno, pero vamos a ver, Italia está peleando, ¿qué es lo que se le pide? Está peleando todos los partidos y está, ya no le pegan las palizas que le pegaban como la de Inglaterra a Francia, ¿no? La clasificación, Irlanda primera con 19 puntos, Francia 15, Escocia 10, Inglaterra 10, Gales 5, Italia 1. Es decir, solo tienen posibilidad de ganar el torneo ahora mismo Irlanda y Francia. Y en la última jornada, este sábado, a las 3 de la tarde Escocia-Italia, intrascendente, A las 4 menos cuarto, Francia-Gales. Francia tiene que ganar y que pierde Inglaterra. O sea, que pierde Irlanda, perdón. Que se enfrenta el domingo a las 6 de la tarde en Dublín a Inglaterra.
Pero viendo cómo está Inglaterra, no creo que sea capaz. Sí. A Irlanda, conforme está, yo creo que este torneo ya lo tiene en su bolsillo, ¿eh?
Yo creo que Irlanda se lo lleva de calle.
Julio, hablamos ahora de ciclismo. Antes de hablar de MMA, cuéntanos por qué nuestro amigo Pogacar sigue en su línea. O sea, este, lo que le pongas por delante. La Play, el FIFA, una carretera y lo que haga falta.
Estáis,
¿no?,
hablando de la agenda, que si la Fórmula 1, que
sí,
si...
Sí, sí, estos hacen carreras cada 5 segundos, ¿no?
No, pero es que yo me tengo que ver el sábado, que son 6 horas, porque son 6 horas, la Milán-San Remo. El primer monumento de la temporada.
Cómprate una vida nueva.
Pero es que luego viene la MMA, que además es el Londres, que te diré luego.
¿Cuándo piensas comer y dormir?
Que te alquile la vida Maldini.
pues Maldini va a la misma vida que él.
Luego juega Alcaraz la semifinal del Indian Wells, que no lo tenemos en el guión, pero juega la semifinal contra Skinner.
Pero está bien que lo hubieras puesto tú. Bueno, no, Skinner, pues, Skinner es el de los Simpsons.
Skinner.
Yannick Skinner, el italiano.
¿El pico Skinner, entonces?
El pico Skinner. ¡Oh, es muy!
¿Cómo que pique Skinner?
El chiste del día, venga.
Bueno, te digo, ciclismo. El fin de semana pasado se terminaron las dos carreras por etapas de principio de temporada más importantes, en la que Pogacar arrasó en París-Niza, ganó las últimas 3 etapas y reventó a su gran rival del Tour del año pasado, Jonas Vingegaard. Y segundo quedó David Godu, el francés, que promete alegrías a los gabachos. Y en la Tirreno Adriático, otra gran carrera por etapas, fue Primoz Roglic el que dominó.
Otro cojo, ¿no?
Ganó 4 etapas, es verdad que las ganó porque tiene el punch final y el sprint final y le dieron guerra tanto...
Igual, pero hay que ganarlas, que esto no llegaría hasta...
Enric, Mikel, Almeida, Tao Gegenhardt, pero vamos, que Roglic arrasó y la pena es que Roglic no vaya al Tour, que vaya al Giro. Y como os digo, este fin de semana la Milán-San Remo, primer monumento, que se caracteriza sobre todo por una subida final al Poggio y un descenso vertiginoso y suicida. O sea, el que gana es porque está un poco loco. Y este año no tenemos al mejor bajador, porque se cayó el otro día, que es Tomás Pico, pero tenemos a Wout van Aert, a Matty Moritz, el ganador el año pasado, a Pogacar, a Julian Alaphilippe, y por parte española, pues te diría 2 buenos bajadores, como son Pello Bilbao y Alex Aramburu.
Y para terminar rápidamente, Julio, cuéntanos lo más importante de MMA.
Pues la semana pasada, te acuerdas que no hablamos de MMA, que no tuvimos el tiempo de hablarlo, así que te quería contar que lo que pasó hace 2 semanas, porque tú sabes que es una de las situaciones que se va a recordar durante mucho tiempo, la vuelta de John Jones, el mejor boxeador, el mejor peleador de todos los tiempos, que ganó a Cyril Gane, a un buen boxeador francés en el peso pesado, o sea, subiendo de categoría, después de 3 años en el dique seco, con una guillotina impresionante en el primer asalto. Y en ese mismo evento, Valentina Shevchenko, la reina, junto con Amanda Nunes, un poco de las MMA femeninas, perdió su título después de 7 defensas contra la mexicana Alexa Grasso, que se convierte en la tercera mexicana en ser campeona del mundo después de Brandon Moreno y Jay Rodríguez. Y para este fin de semana pues tenemos una barbaridad de evento que empieza, como te he dicho, en Londres con 70.000 espectadores en el O2 a eso de las 10 de la noche.
Y no es Piqué, ¿no?
Exactamente. Bueno, el fin de semana pasado también tuvimos un evento muy... que tuvo un peleón, en el que Merat Balisvili le ganó a Peter Jan. Y este fin de semana tenemos el 2.86 con el Kamaru Usman frente a Leon Edwards, la revancha del combate del año del año pasado y del KO del año del año pasado.
¿Pero piensas dormir este fin de semana o no?
Yo poquito, vea, sí. Y luego tenemos un Gaete Fiziev, Gunnar Nelson, Barbarena, Vettori, Dolice y sobre todo el público inglés, que es alucinante. Yo lo recomiendo, ya que es un horario bueno, que le echéis un vistazo.
¿Un horario bueno?
Sí, que empieza a las 10, acaba a las 2 de la mañana.
Ah, bueno.
Bueno.
Es escándalo, ¿no?
Empieza bueno, pero luego ya empieza...
Acabo malo.
Si te desvelas, porque te quedarás durmiendo.
Es que es lo que hay.
Estamos mayores.
Bueno, y para finalizar, antes de irnos, Hugo me recordaba anteriormente, lleva razón, este domingo el clásico menos hablado de los últimos tiempos, porque como está el caso Negreira, lo de las trampas del Barça y todas esas cosas, aunque Laporta diga que él no ha hecho nada, ¿no? Tripica el sueldo al colega, pero él no ha hecho nada, él no sabe nada, pero bueno. El caso es que el domingo 9 de la noche se puede certificar la Liga, aunque yo creo ya está sentenciada para a favor del Barcelona, en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. Miguel, pronóstico para ese partido.
La verdad es que...
Te da igual, pero ya lo sé.
Me da absolutamente igual. Yo creo que va a ser un...
0-0 y a
un 1-1 o un 2-2. Sí. No veo tiene que la gane pinta. Nadie. No sé por qué.
Yo diría 1-1 o 1-2.
El Madrid solo piensa en la Champions,
El Madrid es lo que te iba a decir. Está en modo Champions, le da todo igual. Hugo, pronóstico. Ya sé que eres catalino, entonces ya tu pronóstico ya sé para dónde va.
Yo, la verdad, mi pronóstico sería victoria del Barça, pero tal y como está, yo creo que un 1-1, un empate.
O un 1-0, ¿no? Que es lo que se habitúa al Barça esta temporada, ganar todos los partidos 1-0, luego decir que el fútbol de Cholo no vale, pero para el Barça sí que vale, ¿no? Sí, el repartiendo carnes de Xavi, de aquí sabemos jugar al fútbol, y luego jugamos como el señor Simeone, lo criticamos, pero luego hacemos lo mismo. Oye, que es un recurso como otro cualquiera, que a Simeone le dé muy bien, pero que no venda la moto, chaval. Bueno, entonces has dicho que por la mínima o empate, ¿no? Yo creo que pensamos todo lo mismo.
Sí.
Julio, ¿cómo ves tú el partido?
Yo veo que como no hay presión, va a haber un 3-3, por ejemplo.
Claro, 3-4.
4-4, si quieres ya.
Oye, 4-4 está bien. Por lo menos para el espectador está bien. Por lo tanto, para el espectador neutral como Miguel, que le da igual.
No, pero es que a mí me huele un 0-0.
Es que yo pienso también eso. Está la cosa ahí.
Que... Un partido para dormirse.
Sí, es posible. Te tengo a ti,
amigo. Bueno, ya sabes que todos los viernes nos vamos a ver aquí en el 101.1 de tu frecuencia modulada en www.namanda.net. Como siempre, ha sido un placer. Luego lo bueno llega a su final. El viernes que viene estaremos aquí. Miguel Ángel Sánchez Iniesta, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.
Que Andújar, ¿cómo dices? ¿Mañana qué?
Bueno, pues que esperemos arbitraje con taco de aluminio.
Y a UPA.
Ah, y a UPA el Alba.
Señor Julito Tornero,
Fernando, 10 segundos. El otro día me mandó un mensaje un buen amigo mío que dijo que el Alba iba a ascender.
Oh, Dios te oiga.
Y lo tengo aquí al lado y yo pienso igual.
Venga,
vamos. Pues claro, lo tengo clarísimo.
¡Aupa, Alba!
¡Aupa!
Hugo, ¿estamos vascos? Ha sido un placer.
Igualmente.
La semana que viene más y mejor, ¿eh?
¡Aupa, Alba! ¡Vamos!
Y ahora, cópiate de los que tienes al lado. Chicos, ¿cómo decimos?
¡Adiós!
Mañana cuánto contra 14.
Sí, o 16.